Muy buenos días, son las 10:30 de la mañana, les habla Alfredo Jacomino y a continuación un boletín de noticias. El Tribunal de La Habana del Este entregó las sentencias a 10 procesados por participar en las manifestaciones populares del 11 de julio de 2021 en Guanabacoa. Yolanda Huerga amplía esta noticia.
10 de los manifestantes del 11 de julio de 2021 en Guanabacoa recibieron las sentencias firmes del juicio celebrado en octubre de 2022, en el que los inculparon de los delitos de desórdenes públicos, atentado, resistencia y desacato. El Tribunal Municipal de Habana del Este condenó a 3 de ellos a penas de 6 y 8 años de cárcel, mientras que al resto, los castigos de privación de libertad se les sustituyeron por trabajo correccional sin internamiento. De acuerdo con la sentencia fechada el 24 de enero y que puede ser apelada, los imputados interrumpieron el trayecto de los vehículos. En esta causa, la 68 del 2022, uno de los procesados más conocidos es el profesor Pedro Albert Sánchez, quien ha realizado caminatas en solitario para reclamar derechos. Albert recibió una pena de 5 años de libertad limitada. De acuerdo al documento legal, durante el cumplimiento de la sanción, no podrá cambiar de residencia sin autorización del tribunal y está obligado a comparecer ante este cuántas veces se ha llamado.
Por un problema de principio yo no puedo obedecer a eso. Yo estaría obedeciendo a una injusticia. Lo estaría reconociendo a ellos como autoridad, como justicia, como ley.
La activista Yamilka Pérez Naranjo fue sentenciada a 4 años de trabajo correccional sin internamiento.
Ninguno de nosotros hizo nada como para que nos hicieran nada. Es un que tienen que apelarle, es un abuso grande.
Dijo en referencia a 3 de sus compañeros de causa, Marlon Itachi Paz Bravo, condenado a 6 años de privación de libertad, Yandis González Mujica a 8 años y Michael González Mura a 6 años. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La empresa tecnológica estadounidense Meta anunció que en las próximas semanas reestablecerá las cuentas del expresidente Donald Trump en Facebook e Instagram, suspendidas tras el asalto al Capitolio en el año 2021 por parte de una turba de sus seguidores. En un comunicado, la empresa explica que suspendió las cuentas de Trump hace 2 años debido a unas circunstancias extremas y altamente inusuales, pero matizó que el público debe poder escuchar lo que dicen sus políticos para tomar decisiones informadas en las urnas. En la nota, Meta dice que ha concluido que los riesgos presentes en torno al asalto han disminuido lo suficiente como para restablecer las cuentas una vez cumplido el veto, pero reconoce que hay un debate importante sobre la responsabilidad de las redes sociales respecto a los contenidos que albergan. Y los Centros para el Control de Enfermedades de Estados Unidos indican que las vacunas actualizadas contra el COVID-19 ayudan a prevenir la enfermedad causada por subvariantes del virus. Desde Washington informa Tony Cano.
Las vacunas bivalentes actualizadas contra el COVID-19 de Pfizer, BioNTech y Moderna ayudaron a prevenir las infecciones sintomáticas por las subvariantes de Omicron XBB, según un análisis de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, de Estados Unidos, publicado este miércoles. El análisis reveló que la vacuna actualizada, dirigida a las variantes BA4 y BA5 de Omicron y a la cepa original del virus, ayudó a prevenir la enfermedad en personas que habían recibido previamente entre 2 y 4 dosis de la vacuna original contra el COVID-19, indicaron los CDC. El análisis tuvo en cuenta los casos registrados entre el 1 de diciembre y el 13 de enero. Un periodo de tiempo en el que aumentó la circulación en Estados Unidos de XBB y XBB 1.5. Las subvariantes son descendientes de Omicron, la variante más contagiosa del virus causante de COVID-19. Los CDC también señalaron que el estudio muestra cómo funcionan las vacunas a nivel poblacional, pero que los individuos podrían no ver el mismo beneficio. Los CDC señalan que las personas deben estar al día con las vacunas COVID-19 recomendadas. Así lo destaca AP. se calcula que el virus XBB 1.5 representó casi la mitad de los casos registrados en Estados Unidos en la semana que finalizó el 21 de enero, según datos del gobierno. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí este boletín de noticias. Continúen en sintonía de Radio Martí.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. Se considera que los loros son los únicos animales, aparte del ser humano, capaces de pronunciar palabras de nuestros idiomas. Pero aparte de esto, no se sabe mucho más acerca de tan admirable habilidad de los loros. ¿Cuán extenso es el vocabulario de las distintas especies de loros? ¿Los machos hablan más que las hembras? ¿Aumenta el vocabulario de los loros con la edad? En una investigación reciente realizada por científicas de la Universidad del Norte de Colorado y la Universidad de Pittsburgh en Georgetown, se ha intentado obtener datos que ayuden a responder esas y otras preguntas. El equipo, integrado entre otras por Lauren Vanerick y Christine Dalin, ha conseguido documentar detalladamente el uso de palabras por los loros y ha llegado a una conclusión fascinante. Muchos loros usan palabras en contextos adecuados, lo que demuestra que tienen una cierta idea de su significado. Las autoras del estudio reunieron los datos a analizar gracias a la colaboración de personas que viven con loros de compañía. Se les solicitó a cada persona la cantidad de palabras y frases humanas utilizadas por sus loros, así como la cantidad de sonidos asociados a humanos que el loro usa y el uso contextual de los sonidos. Este enfoque permitió a las investigadoras recopilar datos estandarizados sobre el aprendizaje vocal de casi 900 loros de 73 especies, una muestra que habría sido imposible reunir en loros salvajes. La especie a la que pertenezca el loro importa mucho. Algunas especies reproducen palabras mucho mejor que otras. Se descubrió que los loros grises africanos, considerados durante mucho tiempo los mejores en aprender sonidos humanos, tienen los repertorios más amplios con una media de unas 60 palabras humanas. Las cacatúas y los guacamayos también eran excelentes imitadores con repertorios medios de entre 20 y 30 palabras. La mayoría de las especies aprendieron más palabras o frases que sonidos, pero unas pocas aprendieron más sonidos humanos que palabras o frases. Los resultados del estudio indican que la edad y el sexo no son buenos predictores del mimetismo vocal. Los análisis basados en la edad mostraron que los jóvenes ampliaron sus repertorios hasta alcanzar la madurez, pero después el tamaño de los repertorios se detuvo en una meseta. Las aves de 50 años de edad no tenían repertorios mayores que las de 5 años. Los análisis basados en el sexo mostraron que los machos y las hembras de la mayoría de las especies eran igualmente buenos imitadores. Sin embargo, hubo algunas excepciones. En una especie, los machos tenían repertorios vocales mayores. En otra, solo los machos hablaban y en otra, las hembras aprendían más sonidos que los machos. Una proporción muy elevada de loros domésticos, 89%, utilizó espontáneamente su pronunciación de palabras u otros sonidos humanos en contextos apropiados. Dicho de modo sencillo, los loros aprenden qué decir y cuándo decirlo.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
La clonación es uno de los temas científicos con más debate ético y moral encima, especialmente si se trata de clonar a humanos. Los animales y las plantas no se quejan tanto y salen perdiendo la batalla, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué tan cierto es todo lo que se dice sobre la clonación? ¿Cuáles son los mitos más difundidos sobre la clonación humana? Escucha, la clonación no es una fotocopiadora. Se supone que cuando clonamos a una persona solo recreamos los genes de su ancestro, ya que se vuelve a crear el genotipo, pero no el fenotipo. Aún así, solo el 99% de los genes se recrean, porque el otro 1% corresponde al ADN mitocondrial. La clonación humana es la replicación, aunque este es un punto más bien ético. Pero los oponentes de la clonación dicen que una persona clonada no va a ser amada igual por sus padres, por ejemplo. Cosas similares pasaban cuando surgieron las primeras técnicas de fertilización in vitro. En verdad, desde el punto de vista biológico, podría ser todo lo contrario. Los impulsos sexuales son naturales, y si se planifican mal, se convierten en niños no deseados, mientras que si son clonados, por supuesto, son deseados y queridos. Otro mito es que la clonación humana reduce la biodiversidad. Esto es biológicamente imposible, ya que si clonamos personas, por ejemplo, para crear una raza superior, estas personas se reproducirían con gente no clonada y se cumpliría la ley de regresión a la media. Los híbridos genéticos pronto se normalizarían. La clonación es una herramienta, no dará ni más ni menos diversidad. También se dice que los clonados serán subhumanos. Yo creo que una persona que tiene todos los cromosomas y creció en el vientre de una mujer y no tiene ninguna anormalidad en ningún sentido, es una persona con todos sus derechos, independientemente de si es clonada o no. Sin duda, cualquier tipo de creación de nuevo ser mediante métodos diferentes a la reproducción natural generan miedo, pero nada está más alejado de la realidad. No es tanto por un hecho biológico, sino porque tal vez el mismo humano lo trataría diferente en base a sus prejuicios. Otro mito es que las personas clonadas pueden ser usadas para donar órganos. No hay ningún tipo de ley en la mayoría de los países que permita que un ser humano clonado sea utilizado únicamente para dar órganos, incluso a un familiar suyo. Una persona es una persona y tiene derechos. Hay extremos que dicen que todas las personas con el mismo genotipo se crearían en lotes y tendrían una especie de comunicación o empatía secreta. Esto es lo más cercano a la ciencia ficción que yo he escuchado en este sentido. Se considera que si se implantan más de 2 o 3 óvulos fertilizados en una mujer, uno tendría un fallo genético importante. Por lo tanto, sería casi imposible la creación en lote. Y la comunicación telepática es, sin duda alguna, disparatada. Los científicos son solo eso, científicos, gente inteligente. No buscan la clonación humana para conseguir un fin maquiavélico, simplemente para avanzar hacia un bien común. Alguno con intenciones oscuras habrá, pero no es una generalización. Otro estigma es que los bebés creados por clonación pueden crecer en un vientre artificial. La medicina lleva más de medio siglo intentando crear un vientre artificial y aún no lo ha logrado. Una investigación con fetos en vientres de este tipo en el año 1973 llevó a que el tema se cerrara. Si llegara a existir algo así, sería para salvar bebés prematuros que no tienen desarrollados aún muchos órganos. Sin embargo, se sigue necesitando un vientre de una mujer por al menos 6 meses para que el feto se desarrolle correctamente. Por último, queremos aclarar que la clonación no es mala, solo puede ser utilizada para malos propósitos. La clonación es solo una herramienta más para crear una familia. No tiene ningún fin maléfico. Clonación no se trata de padres egoístas y científicos locos. Puede ser perfectamente normal y la gente no se lo tomaría tan mal si se le llamara, por ejemplo, trasplante nuclear de células somáticas. Pero ya ese es otro tema. Soy Danilo Fuentes Cortés y los espero en otro Café Digital.
Café Digital.
Un desafío a tu imaginación.
Whoa.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín.
En la actualidad, el estrés se ha convertido en un problema creciente para la sociedad debido a su gran repercusión no solo en los individuos, sino también en las empresas y en los sistemas de salud. Para reducir su impacto negativo en el bienestar y el rendimiento de los trabajadores, su detección temprana es un factor clave. Como respuesta, se han propuesto varios métodos de predicción del estrés a partir del análisis de datos fisiológicos y comportamentales del individuo que utilizan dispositivos inteligentes y algoritmos informáticos afectivos avanzados. Sin embargo, las soluciones basadas únicamente en estos datos pueden ser difíciles de aplicar en el mundo real, ya que son sensibles a los problemas derivados de pérdidas de calidad de la señal o de las alteraciones de las respuestas corporales que son habituales en las actividades cotidianas. Conscientes de este desafío, un equipo de científicos del Grupo de Sistemas Inteligentes de la Universidad Politécnica de Madrid, en España, y de la Fundación Bruno Kessler de Trento, en Italia, ha llevado a cabo una investigación en la que se han utilizado datos de un estudio real realizado sobre 30 trabajadores monitorizados durante 8 semanas. Además, los investigadores también han utilizado un conjunto de datos público externo e independiente. Los buenos resultados obtenidos muestran que el estrés del entorno puede utilizarse para mejorar la predicción del estrés laboral. Hasta donde sabemos, este es el primer estudio que investiga el uso de datos circundantes relacionados con el estrés para predecir los niveles de estrés futuros, señaló Sergio Muñoz, investigador que ha formado parte del equipo de trabajo. Los hallazgos conseguidos con el estudio son de gran importancia para los enfoques de predicción del estrés. Tener en cuenta el estrés personal y social cuando se intenta predecir el nivel de estrés de un individuo podría mejorar el rendimiento de los sistemas de predicción. Este tipo de información puede combinarse con los enfoques utilizados en otros trabajos, como el uso de datos fisiológicos o comportamentales para reducir la cantidad de datos necesarios y, en consecuencia, el número de sensores y mejorar la eficacia de los métodos de detección del estrés cuando hay escasez de datos disponibles. Las conclusiones obtenidas sobre el efecto del estrés del entorno en los trabajadores abren nuevas líneas de investigación para mejorar los futuros sistemas de control que pueden permitir una mejor comprensión del estrés laboral, el impacto en la salud laboral y la gestión de los recursos humanos. Una de las principales conclusiones de este trabajo es que el estrés puede ser contagioso y que el estrés de un individuo puede afectar a sus compañeros cercanos. Por lo tanto, al abordar el bienestar de los empleados, debe adoptarse un enfoque holístico para reducir el estrés laboral de manera general, en vez de centrarse solo en los individuos, concluyen los investigadores del estudio.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Recuerda visitarnos en Facebook, Radio Televisión Martí. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital rm@gmail.com.
La enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa que por ahora no tiene cura, pero su detección en una etapa temprana permite mejorar la calidad de vida de las personas afectadas. En los últimos años, se han desarrollado multitud de métodos para facilitar la detección de la enfermedad antes de que se manifiesten los síntomas clínicos que aparecen en las fases avanzadas. Por ejemplo, recientemente, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Estados Unidos, presentó un sistema capaz de discernir la presencia y la severidad de la enfermedad a través de la respiración del paciente durante el sueño, aunque para realizar la exploración con éxito, esta técnica requiere la instalación en el domicilio del paciente de equipamiento especializado y un tanto sofisticado tecnológicamente. Un equipo integrado, entre otros, por George Kontaxakis de la Universidad Politécnica de Madrid y Miguel Terriza, de la Universidad Complutense de Madrid, ambas instituciones en España, han realizado un estudio en el que se ha comprobado que un sistema automático de apoyo a la decisión es capaz de reconocer entre sujetos aparentemente sanos a pacientes con la enfermedad en una fase muy inicial. Y lo ha hecho a través del análisis de sus risas y con un alto porcentaje de acierto. En concreto, el sistema de apoyo a la decisión alcanzó una tasa de acierto del 83% al clasificar a las personas como sanas o con un inicio de enfermedad de Parkinson. Las risas fueron grabadas en un estudio mientras las personas visionaban varios videos de humor de forma aleatoria, incluyendo chistes y monólogos divertidos. Las sesiones duraban media hora aproximadamente. Las risas grabadas durante esas sesiones fueron segmentadas manualmente para generar los datos con los que entrenar el sistema desarrollado. Grabar y analizar la risa de una persona es una tarea fácil y sencilla que no necesita equipamiento especial ni un despliegue tecnológico importante. Se espera que en un futuro próximo el análisis de la risa se pueda realizar a través de una aplicación instalada en el teléfono móvil y que sea capaz de realizar el análisis por sí misma y proporcionar un resultado fiable en pocos minutos. Los sistemas automáticos como este para la detección precoz de la enfermedad de Parkinson ayudarán a mejorar la eficiencia de los tratamientos terapéuticos actuales y la de los futuros, lo que a su vez mejorará las condiciones de vida de las personas afectadas y permitirá un mejor aprovechamiento de los recursos en los sistemas de salud públicos y privados.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital rm@gmail.com.
Y a punto de terminar este Café Digital de hoy, te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar también a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Y si aún no te es suficiente, te invitamos a seguir nuestro canal en Facebook. De esta manera, nos podrás escuchar a la hora que mejor te convenga e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Give me enough.